En capítulo 6 de Efesios, versículo 12. Efesios 6, 12, ¿lo tenemos? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Después también vamos a buscar el primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Y vamos a leer del 1 al 10, ¿vale? Dice así la palabra del Señor. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo, unos 3 metros más o menos. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Bueno, me he leído la palabra del Señor. Y lo primero que tenemos que tener en claro, lo primero que tenemos que ser conscientes, es que estamos en una guerra. ¿Sabían que están en guerra? Estamos en guerra. Estamos en una guerra, estamos en medio de una guerra. Porque tanto sea el enemigo, tanto sea nuestra carne, tanto sea el mundo, quiere pasarnos por encima. Quiere destruirnos y que no lleguemos a hacer lo que Dios quiere que lleguemos a hacer. Y esta guerra ha existido, existe y existirá hasta el final de los tiempos. Y nosotros estamos llamados a vencer. Nosotros estamos llamados a vencer, hermanos. Muchas veces el enemigo utiliza estrategias, utiliza artimañas para movernos de nuestro lugar, para que perdamos de vista cuál es el propósito de Dios para nuestras. La palabra del Señor que hemos leído en Efesios nos dice que hay una organización dentro del reino de las tinieblas. Hay unos rangos, hay unos estratos de huestes de maldad que están organizados ¿para qué? Dices tú, ¿para qué están organizados? Para destruir la iglesia, para destruir la obra de Dios, para destruir a cada uno de los hijos e hijas de Dios. Y si fuera posible moverlos un poco de su posición, estaría contento. A mí no me gusta hablar mucho de este personaje, pero me gusta que tengamos claro que nosotros tenemos que estar en nuestro lugar, firmes delante del Señor, sabiendo y no ignorando, como dice la palabra de Dios. No ignoramos las maquinaciones de Satanás, porque sabemos que es muy astuto. Y muchas veces nosotros nos pensamos, no, que yo estoy bien, que yo sé dónde voy, que yo tengo claro. Y viene algo, viene una oposición, viene una lucha y acabamos por el suelo. Y nos vence, y nos vence. Y entonces quiero que tengamos claro, de parte de Dios, que tenemos que luchar contra estos enemigos que vienen en nuestra contra y que tenemos que vencerlos. ¿Amén? Miren, a veces basta solo una media verdad y el enemigo lucha para que nos movamos de nuestra posición, para que dejemos de confiar en Dios, para que dejemos de tener fe en la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Si pertenecemos al reino de Dios, estamos bajo su protección, estamos bajo su autoridad, estamos bajo el dominio del reino de la luz, del reino de Dios. Y eso es lo mejor que nos puede pasar, estar en el reino de Dios, porque estamos protegidos por Él, estamos bajo su influencia. Y el Espíritu Santo es el que nos escudriña, nos transforma, nos guía a toda verdad, dice la palabra de Dios. Estemos tranquilos y confiados que si ponemos nuestra fe en Dios, Él nos llevará a toda verdad.
Amén.
Él nos llevará a toda verdad porque Él es el Espíritu de verdad. Pero así como estamos bajo el reino de Dios y estamos bajo su dominio, también está el reino de las tinieblas, que tiene huestes, que aún tiene gente que no pertenece a Dios y que está bajo su dominio y bajo su reinado. Ahora, gracias a Dios, Jesucristo vino al mundo para que los que están en tinieblas vengan a la luz y puedan pasar del reino de las tinieblas al reino de Dios. Dios envió a su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. ¿Amén? Por eso Dios ha provisto ese medio de salvación, que es el único medio de salvación, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Ahora, nuestro enemigo nos quiere ver vencidos, nos quiere ver derrotados, nos quiere ver preocupados, nos quiere ver angustiados, nos quiere ver que no hacemos nada, que no hacemos nada. Porque si no hacemos nada, no le molestamos. Nosotros pensamos, decimos, ay, no estoy haciendo nada, ¿qué hago? Pues estate tranquilo así, sigue así si quieres, pero Dios no te llamó a eso. Dios te ha llamado a trabajar en su reino, a estar activo y activa en el reino de Dios y a que no solo un poquito, un poco, sino que muchos sean los que pasen del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora, Dios quiere que alcancemos un propósito en nuestras vidas. ¿Tienes claro que tienes un propósito en tu vida? ¿Lo tienes claro? Amén, amén, amén. Estoy delante de gente de fe. Porque tenemos un propósito. Dios no nos llamó para simplemente estar en una iglesia y calentar una silla. O alguno pensaba que tenía que calentar la silla, por eso venía a la iglesia. No, ¿verdad que no? Dios nos ha llamado con un propósito. Y si estás en este lugar, estás porque Dios tiene un propósito con tu vida. Así como lo tiene también con la mía. Pero muchas veces, aun aunque tengamos claro que Dios nos ha llamado con un propósito, de que Dios nos ama, de que Dios quiere cumplir ese propósito en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, a veces hay momentos en los que podemos llegar a ser engañados. Lo sabían, podemos llegar a ser engañados, ¿eh? Los cristianos no estamos exentos de las luchas, de las pruebas, de los embates que tiene muchas veces el enemigo en contra de los hijos y las hijas de Dios. No estamos exentos. Miren, la primera cosa que les voy a mencionar es que podemos ser engañados en nuestra mente. En nuestra mente, en nuestros pensamientos. No hay nadie, hermanos, créanme, no hay nadie que esté exento de esta lucha en sus pensamientos. Y nuestra mente es un campo fértil, ¿sabían? Donde muchas veces el enemigo va a sembrar pensamientos, va a sembrar cosas que nos van a hacer dudar hasta de la fe. Nos van a hacer pensar, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que de verdad Dios me llamó para esta tarea? ¿No se habrá equivocado el Señor conmigo que yo no puedo, no valgo, no tengo? Tantas cosas siempre en nuestra mente. Pero hermanos, en nosotros está el poder para hacer que esa semilla no crezca y sea desechada, o para que esa semilla se convierta en un árbol y nos creamos las mentiras que el enemigo viene a sembrar a nuestra mente. ¿Entendemos? La palabra del Señor dice que debemos llevar todos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo. Hace unos días hablaba con una persona y le decía, porque ella me decía, es que yo tengo esto, yo tengo aquello, yo soy así, y un negativismo y una cosa que yo decía, pero se está escuchando lo que está diciendo, pues si es una hija de Dios, preciosa, valiosa. ¿Saben? En ese momento se estaba creyendo la mentira que el enemigo le estaba contando. Pero conforme íbamos hablando de la palabra de Dios, conforme íbamos declarando que Dios tiene poder y que nosotros podemos ser los amos de nuestros pensamientos y no el enemigo, fue cambiando. Gloria a Dios. Fue cambiando su enfoque. Fue cambiando su visión. ¿Saben? El enemigo no tiene más poder que el que nosotros le queramos confiar. El enemigo está derrotado porque Dios lo ha vencido. Y nosotros somos vencedores por medio de Cristo, dice la palabra del Señor. Somos vencedores. Miren, vamos a leer 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. Bueno, el versículo 4 y el 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay una clave muy importante. Primero, la humildad. No es que podemos porque tenemos fuerza, no es que podemos porque sabemos, es que podemos porque Dios está con nosotros y el poder proviene de Él. Amén. Después dice, nuestras armas no son carnales. Es que, hermanos, muchas veces queremos vencer las batallas espirituales con armas carnales. ¿Y sabe lo que va a pasar? Vamos a perder. Vamos a perder. Dios nos ha llamado a pelear esta batalla poniéndonos bajo su protección, bajo su abrigo, pero con las armas que Él nos ha dado. ¿Qué armas son estas, diréis? ¿Qué armas nos ha dado Dios para vencer? La oración. Dios nos ha salvado, amén, gloria a Dios. La oración, el ayuno, la palabra. Si tenemos luchas terrenales, si hay personas que vienen en nuestra contra, que nos quieren destruir, hermanos, no muchas veces porque son ellas, sino porque el enemigo las utiliza para esto, porque están bajo su dominio, no las vamos a vencer con argumentos humanos. no la vamos a vencer con teorías bíblicas. La vamos a vencer si nos ponemos bajo la autoridad y el dominio de Dios y luchamos con las armas que Dios nos ha dado. ¿Cómo es que puedo vencer mis pensamientos negativos, envidiosos, a veces malos, a veces impuros? Luchando contra esos pensamientos, rindiéndome a Dios. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo luchar rindiéndome? Sí, hermanos, el reino de Dios funciona así. Solo puedo ganar si me rindo. Solo puedo ganar si me pongo a los pies de Dios y le digo: Señor, yo no puedo.
Amén.
Esto es como el Goliat. Está en un nivel más alto que 3 metros. Señor, esto lo voy a derribar de acuerdo a tu voluntad, con tus armas. Con tus armas. Miren, a veces somos tan atacados en nuestra mente, por muchas veces son cosas ciertas, ¿eh? A veces son cosas ciertas que el enemigo trae. Pero nosotros las tenemos que desechar, porque el propósito del enemigo es destruirnos con esos pensamientos. Yo me aprendí Efesios 4:8. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tenga virtud alguna, en esto pensar. ¿Estás pensando en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtud alguna? Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice que la tendremos en un futuro lejano, no, dice: vosotros tenéis la mente de Cristo. Y si yo creo a lo que la palabra del Señor me dice y le hago caso a lo que el Espíritu Santo me está hablando por medio de su palabra, hermano, hermana, vamos a vencer. Vas a vencer. Cuando venga ese pensamiento malo a tu mente, cuando venga ese ataque de, a veces, rabia e impotencia, tantas cosas que pueden venir, ¿no? Porque somos humanos y tenemos luchas humanas muchas veces. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable. ¡Ay, el pastor! Pero si yo lo quisiera matar, ¡qué amabilidad me habla! Empieza a ejercer el ministerio que Dios te da. Empieza a luchar con las armas que Dios ha puesto en tus manos. ¿Tú crees que Dios te quiere ver vencido, derrotado, amargado, hundido? No, claro que no. Dios te ha dado, como hijo, como hija suya, te ha dado todas las herramientas para vencer. Todas las herramientas para vencer. Miren, vamos a leer Hebreos 4:12. Un poquito más atrás. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Tú quieres saber si un pensamiento viene de Dios? Lee la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios. Busca, navega. sumérgete
en la palabra de Dios.
La palabra de Dios discierne, nos da luz. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quieres que Dios te guíe? ¿De verdad? ¿Quieres que Dios alumbre tu camino y no erres tu pisada? Busca conocer a Dios por medio de su palabra, porque la palabra de Dios nos ayuda a discernir de nuestros propios pensamientos y los pensamientos de Dios. Y hermanos, no te engañes, Dios tiene pensamientos de bien para ti y tu familia.
Amén.
Lo has escuchado, ¿no? Dios tiene pensamientos de bien para ti y tu familia.
Amén.
Dios no miente, hermanos, Dios no miente. Su palabra es fiel, su palabra es fiel. Miren, hermanos, mientras el enemigo nos tenga engañados, nos haga creer que no podemos, nos haga creer que no valemos, nos haga creer que no estamos a la altura, no nos deje identificar quiénes somos en Cristo, estará contento. No hace falta que haga nada. Ya si nosotros nos creemos sus mentiras, ya ganado. Ya ganado. Pero por eso la verdad de la palabra de Dios viene para abrirnos los ojos, para que despertemos si estamos dormidos, para darnos luz si estamos ciegos o andamos en oscuridad. Para eso viene la verdad de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. La segunda cosa es que podemos ser engañados en nuestras emociones y sentimientos. Me voy a poner de ejemplo yo y voy a contar mi testimonio. Yo cuando tenía 15 años pasé una depresión muy fuerte, muy fuerte. Estuve más de un año así. Todos los días me quería morir. Todos los días pensaba en la muerte. Había vivido cosas que eran muy difíciles de pasar, de perdonar. Y todo eso en mis emociones y sentimientos producía una rabia, un enojo, una angustia y un dolor tan grande en mi corazón y en mi alma, que me hundí en un pozo sin fondo, en un pozo sin fondo, hermanos. Caí tan hondo en mi desesperación que pensé en quitarme la vida. Gracias a Dios tuve y tengo a mi mamá, que fueron unos padres que oraron por mí, me ayudaron, como supieron y como pudieron en ese momento. Ya por lo que sabía. Pero yo sabía que mis padres oraban por mí. Pero yo no veía luz al final del túnel, no veía luz. Toda la oscuridad de muerte y sombra ahí. Muy fea. Pero hasta que un día, estando ahí en el fondo del pozo, dejé de mirarme a mí misma y levanté la cabeza y miré a Dios. Y clamé a Dios con todas mis fuerzas. No fui al psicólogo, no fui a la psicóloga, no fui al psiquiatra. No estoy en contra de las personas que necesitan ir a hablar con ellos. Están por algo. pero Dios me sacó, Dios me curó, Dios me sanó de depresión. Hermanos, nunca he vuelto a caer y nunca quiero caer otra vez aquí. Y por eso me refugio debajo de las alas de Dios. Pero hermanos, si piensas que no hay salida, no hay solución, no hay esperanza, deja de mirarte a ti mismo y empieza a mirar a Dios. Él es nuestro médico, Dios nos hizo. Dios hizo cada célula de nuestro cuerpo. Cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá, Dios ya nos conoció, nos amó, nos escogió. ¿Tú crees que Dios no te conoce? Dios te conoce, Dios te ama. Y yo, cuando pasaron los años, le dije: Señor, ¿por qué me permitiste pasar esa depresión? Y me dijo: para que prediques que yo tengo poder para sacarte de ahí.
Amén.
Yo tengo poder para librarte de las garras de lo que sea.
Amén.
Créeme. Lo que sea. Y si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Con cualquiera que le crea a Él. Con cualquiera que confíe en la obra poderosa de su mano. Hermanos, Dios me sanó de mis emociones, me sanó de mis malos sentimientos, me quitó la ira y la rabia que tenía acumulada en mi corazón, que me producía tanto dolor. Dios me sanó. Y eso mismo, Dios puede hacerlo con cualquiera. Con cualquiera. Ahora, si dejamos que nuestras emociones y nuestros sentimientos nos gobiernen, seremos esclavos y siervos de esos sentimientos y de esas malas emociones. Hermanos, una chimenea nos puede dar calor, pero un incendio puede consumir una casa. El mismo fuego lo podemos usar para el bien, podemos usarlo para el mal. No se trata aquí de canalizar nada. Se trata aquí de dejar mi vida, mis sentimientos, mis emociones, mi mente, mis pensamientos, todo lo que soy, todo lo que tengo, en Dios. En Dios. La solución no está en mí ni en ti. La solución está en Dios. La solución está en Dios. Tenemos que saber quiénes somos y lo que valemos por su gracia.
Amén.
Dios nos ve de una forma que nadie nos ve. Y que muchas veces nosotros tampoco nos vemos. Dios ve nuestro potencial. Dios ve lo que vamos a hacer. Pero nosotros tenemos que creerle a Él. No a nuestras circunstancias presentes. No a lo que nos pueda dictaminar nuestro pasado, porque está pasado y pisado. Sino lo que Dios nos dice que somos nosotros en Él. En Él somos vencedores, amén.
Amén.
Habíamos leído al principio el enfrentamiento entre David y Goliat. ¿Sí? Habíamos leído el primer libro de Samuel. Sí que se acuerdan, ¿verdad? Puede ser que nuestros enemigos sean grandes y fuertes. Puede ser que sean poderosos. Pero Dios está con nosotros.
Amén.
Y en cada uno de nosotros hay un David. Hay un David. Hay un David en ti. O sea, no, yo me llamo Carmen. ¿No? Dios ve David que hay en ti. Dios ve el David que hay en mí y en cada uno de nosotros. Amén. Miren, si no empezamos a creerle a Dios y no nos ponemos bajo su dominio y bajo su autoridad, vamos a acabar sirviendo a nuestros enemigos. No lo digo yo, lo dice Goliat. Vamos a leer otra vez. Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 9. ¿Qué dice el versículo este? Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis mis siervos y mis servidores. Hermanos, cuando somos gobernados por nuestros sentimientos, emociones, por nuestros pensamientos, y dejamos que eso sea nuestra influencia, nos convertimos en siervos de nuestros enemigos. Y lamentablemente hay muchos cristianos y cristianas que están sirviendo a sus enemigos. Muchas veces va a venir el enemigo, dice, disfrazado como ángel de luz. Pero por eso tenemos la palabra de Dios, para discernir, para saber que el Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad. ¿A qué verdad nos lleva? A la verdad de Dios. No a la tuya, a la mía, a la de la religión, no. A la del pastor X, no. Nos lleva a la verdad de Dios. Si le creemos a Dios de verdad de corazón, vamos a poder vencer como David venció a Goliat, con una piedrita en su onda. David venció a Goliat. Pero uno puede decir, uy, una piedrita, sí, una piedrita que fue en el nombre de Jesús. El filisteo venía porque él tenía, madre mía, muchas batallas ganadas, un paladín, un hombre que había hecho muchas hazañas para los filisteos, un hombre que llevaba, madre mía, cuánta armadura, cuánto bronce, hierro, de todo. Un hombre de guerra. David era un muchacho joven, rubio, guapo, según lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué le dijo David a Goliat? Yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios al cual tú has provocado. Hermanas, no vamos con nuestras armas, no vamos con nuestra estrategia ni con nuestra sabiduría, no vamos con lo que creemos que conocemos. Vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Dios quiera que cada uno de nosotros podamos ser esos que Dios quiere que seamos y que alcancemos el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Amén. Que Dios les bendiga.